Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias, lo último. Lo último esta tarde nos llega de Italia. Una embarcación con 250 inmigrantes ha volcado a unas 70 millas de la costa de Lampedusa, en aguas territoriales de Malta. Ya se han avistado varios cadáveres. Procedían también de Eritrea y Somalia. Enseguida ampliamos esta información que venimos contando desde el comienzo de La Linterna en la habitual ronda de corresponsales COPE de esta hora. Antes, el resto de la actualidad de la jornada. Aquí en España, el juez Ruz ha rechazado citar al presidente Rajoy como testigo del caso de los papeles de Bárcenas. Marta Ruiz.
Dice el magistrado en un auto que esta citación carece de interés y de relevancia procesal, y por este motivo rechaza también citar a los exdirigentes del Partido Popular, Mayor Oreja y Rodrigo Rato. Sí cita al extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, el próximo 4 de noviembre. En otro auto, Ruz observa coincidencias entre dos anotaciones de Bárcenas, de los papeles de Bárcenas, y dos cuentas del extesorero en Suiza.
1000 agentes de la Policía Autonómica de Cataluña velarán por la seguridad de los actos de Barcelona con motivo del 12 de octubre.
Sobre todo por el correcto desarrollo de la concentración a favor de la Unidad de España, que se llevará a cabo en la Plaza Cataluña de Barcelona. Partido Popular y Ciudadanos asistirán. Jordi Cañas es diputado de Ciudadanos y ha hablado en la mañana de COPE.
Los ciudadanos cada vez han tomado conciencia. Mañana van a manifestar de una forma, estoy convencido, exitosa, y demostrando que esa imagen a veces que se intenta proyectar desde Cataluña es falsa. Existe una mayoría de ciudadanos de Cataluña que busca la convivencia con el resto de España, que se sienten catalanes y españoles, que están orgullosos de serlo y que no van a permitir que nadie las convierta en extranjeros en su propio país.
Jordi Cañas fue expulsado ayer por la presidenta del Parlamento cuando intentaba responder a los insultos de los diputados de la izquierda radical independentista de la CUP.
La vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, elogia el esfuerzo de los españoles para salir de la crisis.
Es la respuesta de Sáenz de Santamaría a la pregunta de si cree que los sueldos han subido, como ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Antes, el secretario de Estado de Economía, Jiménez Latorre, ha dicho que la moderación salarial ha sido necesaria. Joaquín Mizmanos.
Economía prefiere no enmendar la plana al ministro Montoro y opta por lo políticamente correcto. El secretario de Estado, Jiménez Latorre, se limita a decir que los salarios se comportan de manera coherente con la situación que vive el país, que esa moderación unida a la de los precios es clave para ganar competitividad y salir de la crisis.
Yo creo que estamos en un contexto de estabilidad de precios y moderación de salarios que es necesario para consolidar la recuperación económica.
Moderación de salarios, de precios. De momento, en septiembre el IPC interanual se situó en las 3 décimas, el mejor dato desde 2009. La caída se explica sobre todo por el fin del efecto del alza del IVA. El gobierno mantiene que la inflación cerrará el ejercicio por debajo del 1%.
El Ejecutivo también ha dado cifras de la lucha contra el fraude. En año y medio se han detectado más de 500.000 de falsos parados.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos con la última hora en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Pues ya se habla de 12 muertos al menos y 120 rescatados vivos. El barco llevaba unos 250 inmigrantes de Eritrea y Somalia y ha volcado a 70 millas de Lampedusa, pero en aguas maltesas. Eso ha sido hace apenas unos minutos del barco del jueves pasado. Se han recuperado ya 328 cadáveres. Hasta que hemos conocido este nuevo naufragio, se hablaba de Berlusconi, que finalmente cumplirá un año de servicios sociales. Tenía que elegir entre esto o arresto domiciliario por la condena de Mediaset, y sus abogados ya han presentado los papeles. Será el Tribunal de Milán quien decida dónde y qué servicios sociales. En el Vaticano, el Papa ha recibido en audiencia a Martin Schulz, el presidente del Parlamento Europeo, que le ha invitado formalmente a intervenir ante los eurodiputados justo hoy, hace 25 años del discurso de Juan Pablo II ante esta Cámara de Bruselas.
Francia, París, Asunción Serena.
El Consejo Constitucional francés ha validado la ley que prohíbe la explotación de gas y petróleo del esquisto a través de la fragmentación de la roca por inyección de agua y rechaza así el recurso presentado por la petrolera americana Schwebbach. Según Le Parisien, Peugeot tiene una deuda de 1.500 millones de euros y necesita dinero fresco, por lo que discute con el grupo chino Dongfeng, que estaría interesado en adquirir el 30% del capital de la constructora francesa. Y un tercio de los conductores menores de 35 años escriben mensajes mientras conducen y dos tercios los leen. Esta cifra la ha revelado la Seguridad en Carretera, que ha lanzado una campaña contra los peligros de usar el teléfono al volante, y asistimos a la pelea de los Delon a través de la prensa a causa de la subida de la extrema derecha en Francia. Para Alain Delon es una buena noticia. Su hijo Anthony Delon le ha declarado que más le valdría hacer cine en lugar de hablar de política. El padre le ha respondido que a él más le valdría cerrar la boca.
¿Este domingo comen juntos o no?
Creo que no, que hace ya tiempo que no se ven.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel se ha reunido esta tarde con el líder del Partido Socialdemócrata, Sigmar Gabriel. Ha sido hora y media a solas para preparar la ronda de negociación que mantendrán los equipos de sus partidos el lunes. Y no ha trascendido el contenido de esta entrevista. Ayer la canciller se reunía con los verdes para un primer tanteo también con ellos sobre una posible coalición de gobierno. Y el principal punto de desacuerdo en ambos casos se produce en torno a los impuestos. Los verdes y los socialdemócratas llevaban en su programa electoral grandes subidas a las franjas de ingresos más altas y Merkel se niega en redondo, de momento. En el barrio berlinés de Kreuzberg se hacinan en chabolas improvisadas unas 150 personas de origen centroafricano procedentes de Lampedusa. No tienen papeles, no pueden entrar en los programas de ayuda social, pero la situación es insalubre y además comienza a hacer frío. El Senado de Berlín está tratando de encontrarles plazas en albergues. Y ya está encendido el Festival de Luces de Berlín en su novena edición. Comienza a haber menos horas de luz y la capital alemana se defiende como puede, con cañones de luz sobre la puerta de Brandenburgo, proyecciones gigantescas sobre la torre de televisión, espectáculos de luz tridimensionales, en fin, que a grandes males, muchas bombillas.
México, desde el DF, Jacobo García.
Después de que esta semana la foto de una mujer indígena con el feto recién salido entre las piernas tirado en el jardín de un centro médico de Oaxaca diera la vuelta al mundo, hoy ha sido en la recepción de una clínica de Puebla. Una nueva imagen de una mujer tumbada en el suelo dando a luz recorre las redes sociales y ha conmocionado al país azteca ante la pésima calidad de los servicios médicos que ofrece. Pero de lo que se habla, de lo que realmente se está hablando en México, es de fútbol. Esta noche, madrugada en España, México se la juega con técnico nuevo frente a Panamá para estar o no en el Mundial de Brasil. La posible eliminación es vista como un drama en el que nadie quiere pensar.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Los republicanos en el Congreso y la Casa Blanca siguen negociando en estos momentos sobre la propuesta realizada por los primeros para extender por 6 semanas el techo de la deuda, una propuesta en principio rechazada por Obama. Tras una reunión esta pasada madrugada en la Casa Blanca, los republicanos afirmaban que había sido una buena sesión de trabajo y que había que seguir negociando y que el presidente no había dicho ni que sí ni que no a su propuesta. Mientras tanto, la Casa Blanca, en un comunicado, hablaba de una reunión fructífera, pero que todavía no se había llegado a un acuerdo. Los senadores republicanos se reunían esta misma mañana otra vez con el presidente Obama en otro intento para elevar el techo de la deuda y terminar con el cierre del gobierno.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Carmen Ibáñez.
El tema más comentado es el fallecimiento de la piloto de Fórmula 1, María de Villota. La autopsia ha confirmado que murió por causas naturales. La piloto había sufrido un grave accidente hace un año y medio que le obligó a retirarse de la alta competición. También se habla del anuncio que ha realizado el gobierno de aumentar las sanciones para aquellos parados que rechacen ofertas de trabajo y de la decisión del juez Ruz de no llamar a declarar al presidente del gobierno por el caso Bárcenas. Sí lo hará el tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, por cierto, que hoy les estamos preguntando su opinión sobre los ataques que sufrió ayer la jueza Laya. A esta hora el 16% dice que son ideológicos, el 28% un ataque machista y el 56% una nueva modalidad de piquete sindical informativo. Pueden seguir votando en COPE.es.
En el Facebook de La Linterna, Antonio afirma que es una actitud más propia de la mafia y en el Twitter de La Linterna, Francisco afirma que es incoherente que griten pidiendo justicia, pero que critiquen a la justicia, que la justicia investigue.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, 950-6006, y un mail, linterna@cope.es.
Lo que tenemos ahora es a los morancos, que vienen en la Citán de Mercedes-Benz Vehículos Industriales.
En la Citán, tran, tran. En la Citán, tan, tan, tan. En la Citán, tan, tan. En la Citán, tan, 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 tan.
¡Jani! ¡Vente, que nos vamos a la Citán, que sí que vi tu padre para casa de tu tía!
Es que me encanta la Citán. ¡Ay, qué bonita la Citán!
Paco, ya está bien, ¿eh? Que vamos, te da más alegría ver a la Citán que a mí.
Hombre, que estoy cantando por alegría porque estoy muy contento dentro de mi Citán. Es cómoda, se paga bien. ¿Qué más quieras, Antonio?
Hombre, y la alegría que es que yo voy en la Citán y no, a mí es que no me duelen ni las cervicales. Estoy a gustísimo cuando me pongo en el respaldo trasero y pongo la cabeza
¿y para qué acá? Me dice del plan Pivedo?
¡Oh,
y el
oh,
Pima.
¿Y el plan tuyo? ¿Y el plan tuyo? ¿Qué me diste del plan tuyo?
Tran, tran, con la Citán, tran, tran,
oh,
tran.
¡Qué gusto, qué gusto,
Citán, vamos! Tan, tan.
¡Joshua! ¡Que van a casa de la tita!
Descúbrelo en nuevamercedescitán.es.
Casi las 8 menos 20.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Está comenzando el fin de semana. Hay que saber qué va a ocurrir el sábado y el domingo encima de nuestras cabezas. Entre el cielo y el suelo, el entrañable hombre de las nubes, Jorge Olcina, el hombre del tiempo de la linterna. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
¿Qué nos espera para este fin de semana? Sí, en titulares, en síntesis radiofónica.
Pues en general un fin de semana de nuevo tranquilo, ¿no? Estamos en un comienzo de otoño bastante suave. Hemos empezado a notar que las temperaturas a primeras horas, sobre todo en el norte peninsular, pues ya son algo frescas, pero en general está siendo un comienzo de otoño muy suave, ¿no? No ha empezado de manera brusca como otros años, con borrascas muy intensas o con una llegada de aire frío pues bastante activa, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco el panorama que vamos a tener para el fin de semana, ¿no?
O sea, que normalito.
Sí, un tiempo, como digo, muy estable. ¿Sí? Acaba de pasar estas últimas horas un frente. Eso ha dejado algunos chubascos. Por cierto, han caído los primeros copos de nieve en el Pirineo, tanto en el aragonés como en el catalán. Lo que pasa es que se va a deshacer pronto la nieve con el sol de mañana sábado y el del domingo. Pero bueno, es un poquito la noticia también meteorológica de hoy, ¿no?
Como estás tan tranquilo, te dedicas a preguntarte qué hacer con el granizo. ¿A eso te dedicas tú en tu tiempo libre o cómo es esto?
Bueno, pues justo hace una semana, cuando estábamos anunciando el tiempo para el fin de semana, pasaba un frente y dejó granizadas importantes. En el interior de Murcia, de la Comunidad Valenciana, en algunos puntos de Aragón, y llevamos unas semanas, Juan Pablo, en los que, por así decirlo, los medios científicos, ¿no?, de la climatología vuelven a hablar un poco del problema del granizo en algunas partes del mundo, también de España, y de qué métodos podríamos usar para defendernos del granizo. La verdad es que no se ha ideado nada que sea realmente efectivo, ¿no? Pero en algunas poblaciones de Lérida, por ejemplo, la comarca que llaman del Ponent, pues llevan unos años con bastantes episodios que afecta a la agricultura. Sí. Y bueno, pues van a volver a instalar unas estufas que queman una sustancia que se llama yoduro de plata, con lo cual pues se pretende con ello disgregar el granizo que pueda haber formado la nube, ¿no? Bueno, son métodos que, ya digo, no han mostrado una gran eficacia, pero es de lo poco, junto con los seguros que tiene la agricultura para poderse defender de estos episodios, ¿no?
Que tengas un estupendo episodio de fin de semana, que te vaya bien el hombre del tiempo de la linterna, entre el cielo y el suelo, el entrañable hombre de las nubes. Alcina, adiós.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Adiós, amigo. Llega el fin de semana y va a hacer un tiempo, por ejemplo, para andar en moto, ¿no? El Real Automóvil Club de Cataluña ha presentado los resultados de una encuesta sobre los hábitos de los motoristas españoles. Resultados tal vez preocupantes. Ahora lo preguntamos. El 83% de las motos que se vieron implicadas en un accidente no disponía de un sistema de seguridad activa. Madrid, Cataluña, Valencia son las comunidades autónomas con mayor nivel de siniestralidad. Luis Puerto, responsable técnico de la Fundación del Real Automóvil Club de Cataluña. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es un sistema de seguridad activa?
Pues entendemos por eso pues el ABS, el clásico ABS, el antibloqueo en la frenada. Ajá. O bien el control de tracción, que reparte la fuerza en la rueda para que no resbale al momento de dar gas, o la frenada combinada, que reparte la fuerza de una rueda a las dos ruedas en el momento de frenar, y así se evita un poco el bloqueo de la misma.
¿Y la mayoría de las motos que se vieron implicadas en accidentes no tenían nada de esto?
Sí, hay que tener en cuenta que hemos entrevistado a 3.400 motoristas españoles. Ajá. Y que la media de experiencia de todos ellos era 16 años, pero que un tercio tenía más de 20 años de experiencia, con lo cual hablamos de un historial de accidentes, que es lo que hemos preguntado, a lo largo de toda una vida, ¿no? Y eso pues hace que un dato sorprendente, pero en parte explicable porque hablamos de accidentes que quizá tuvieron lugar hace 10 años y hablamos también de que el parque actualmente tiene 14 años de media, parque de motocicletas, con lo cual, si vamos atrás todos estos años, veremos que la inmensa mayoría de las motos no tenían ni un solo sistema de seguridad de este tipo, ¿no?
¿Accidentes en las ciudades o las carreteras?
Pues en las ciudades más. Muchos más, el 71% de los accidentes han sido en ciudad, en zonas urbanas, pero poco graves, de hecho, leves o sin daños personales. En cambio, un 22% en carretera y un 3% solo en vías rápidas, en autovías, pero la gravedad es inversa. Hay más gravedad en carretera y aún más gravedad en vías rápidas, que eso obviamente tiene mucho que ver con la velocidad de circulación.
Y en las ciudades, motos pequeñas, ¿no?, de baja cilindrada, ¿no?
Sí, sobre la ciudad, estamos hablando de scooters, ¿no? Uh-huh. Motos de hasta 120 centímetros cúbicos, que bueno, que sufren, pues sí, muchos accidentes, muchas veces no por su propia culpa, no son caídas, son colisiones con otros vehículos, pero de menor gravedad también a la vez.
Uh-huh. ¿Es bueno hacer cursos de refresco de conducción de la moto?
Bueno, este es uno de los principales hallazgos de esta macroencuesta que hemos hecho en el RAC, y es que parece mentira, pero incluso a veces se ha hablado de que puede ser un gasto inútil en una época en que, ¿no?, de tantos recortes, pero la verdad es que invertir en seguridad vial tiene un retorno muy grande en ahorro de costes sociales como las emergencias, la rehabilitación, los costes sanitarios. Y invertir en formación, hemos descubierto que entre aquellos motoristas que estaban formados, la tasa de accidentes posterior era del 15% de ellos. Uh-huh. Habían tenido un accidente con posterioridad, mientras que si cogemos solo los últimos 3 años, vamos al 20% de accidentados. Uh-huh. Y si cogemos los 16 años de media, el 58% habían tenido un accidente. Bueno, está claro, o al menos tenemos indicios claros de que formarse, no solo para obtener el permiso, sino más allá, con cursos específicos, pues nos hace mucho más seguros como motociclistas.
Luis Puerto, responsable técnico de la Fundación del Real Automóvil Club de Cataluña. Gracias por estar en la linterna en la cadena COPE. Hablaron de este estudio. Que le vaya bien. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Seguimos en la linterna. Hoy hasta las 9:30, que tenemos tiempo de juego, que juega España. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Estamos sobrecogidos por la muerte de María de Villota. Su cuerpo sin vida ha sido hallado esta mañana en un hotel en Sevilla.
Se encuentra el cuerpo sin vida de la piloto tumbada sobre la cama.
Ramón García. Una última hora en Mallorca. Ha explotado un generador en el estadio de Son Mois, donde juega la selección española de fútbol. Parece que hay 2 heridos de consideración.
Ha sido desalojada la sede del metro de Madrid porque se ha recibido una carta que contenía polvo blanco sospechoso. Se ha aplicado...
Estar informado.
Este puede ser el mejor domingo de tu vida. Juega al gordo de la primitiva. Este domingo puedes ganar el bote. Un único acertante podría llevarse 9,5 millones de euros. Recuerda, este domingo hay bote en el gordo de la primitiva.
Loterías y apuestas del Estado. 250 años cumpliendo sueños.
Que si el delantero tiene mucho teatro, que si ese ha visto muchas películas, que si el equipo tiene miedo escénico. Como ves, el fútbol y el cine están más cerca de lo que crees. Y más ahora que con Movistar Fusión, si contratas las mejores series y cine, tienes el Barça Madrid y toda la temporada de fútbol de regalo. Llama al 1004.
¡Cómo mola!
Más para ti, Movistar.
Después de la linterna, José Luis Corrochano, Paco González y Manolo Lama te traen todo el deporte en el partido de las 12.
COPE, estar informado.
María es viuda y hace poco se cayó en la bañera y no se pudo mover en 2 horas.
Y con una caída así podía haberse roto la cadera. Traumatólogos y geriatras recomiendan instalar el sistema de ducha antideslizante Antidex, eliminando la bañera en solo 6 horas y sin obras.
Protégete con calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Yaris por 9.990 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 2.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovechate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan PIBE 3. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor.
Dieron su vida por la fe.
Fueron martirizados por el hecho de ser católicos, religiosos o seglares.
522 mártires del siglo XX en España.
Testimonios, rostros concretos, historias concretas.
Este domingo son beatificados en Tarragona.
Tendremos un acto histórico para la Iglesia.
Sigue en COPE, la mayor ceremonia de beatificación de la historia.
Este domingo, desde las 12 del mediodía, la cobertura más amplia para tu información. José Luis Restán, los expertos de COPE y el sonido en directo de nuestros enviados especiales.
COPE, estar informado.
Hemos llegado a las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias, y es el tiempo de la información regional, como cada día hasta ahora, en La Linterna, en la cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Elsa Tadea. Hoy hemos conocido que 2 de cada 10 parados rechazan las ofertas de trabajo. El presidente ha asegurado que se debe exigir a los desempleados que acepten las ofertas y que el INEM debe ser absolutamente riguroso y contundente en este asunto. Ignacio González ha propuesto penalizar a los desempleados que no acepten estas ofertas mientras cobran la prestación por desempleo. Ha recordado que esta ayuda no es una subvención, sino el pago de una cantidad transitoria hasta que alguien se vuelva a insertar. Desde el Grupo Socialista valoran la propuesta de González de manera negativa, porque según el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, hay que estudiar caso por caso sin generalizar. Según los últimos datos del Ministerio de Empleo, en Madrid hay más de 545.000 desempleados. Con esta elevada cifra, las oficinas de empleo no intermedian más que en el 3% de las colocaciones. Está claro que el sistema precisa una revisión que favorezca a los parados, eso sí, sin agotar las arcas de la comunidad. Enseguida seguimos con todo ello, pero antes, y con 23 grados y medio en la Plaza de Cibeles, nos ocupamos de la situación del tráfico. Conocemos la situación circulatoria en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen hasta ahora las retenciones en la salida por la A2 a la altura de San Fernando de Henares, al igual que en la carretera de Valencia en Rivas, en la A5 a la altura de Móstoles, en la A6 en el acceso al carril Busbau o en la carretera de Burgos en la conexión con la M40 y en las inmediaciones del circuito del Jarama. También tenemos retenciones en la M40 entre Vallecas y Villaverde sentido A42 y en la M50 en Las Rozas justo en la incorporación a la A6, carretera de A Coruña.
También queremos saber cómo están las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos en el centro un tráfico más intenso. Se incrementa la circulación en el área de Recoletos y Vélez, sobre todo en la zona de Gran Vía. Además, destacamos en la M30 una colisión que se producía hace ya algunos minutos a la altura del puente de la Avenida del Mediterráneo. En ese punto se estrecha la calzada en sentido sur y hay tráfico lento. Pueden utilizar la alternativa de Doctor Esquerdo y Pedro Bosch.
Recuerden que el tráfico en el centro de la capital se verá afectado durante este fin de semana. El dispositivo de mañana con motivo del desfile militar del 12 de octubre se desarrollará entre Atocha hasta Colón, pasando por el Paseo del Prado y el de Recoletos. Se extenderá también hasta Raimundo Fernández Villaverde y la Castellana. Además, el domingo la carrera popular de Cáritas partirá desde el Paseo de la Castellana 81 hasta Retiro. Procuren evitar estas zonas con el coche.
COPE Madrid. Estar informado.
Como les venimos contando, hoy hemos sabido un dato cuanto menos llamativo. 2 de cada 10 parados rechazan las ofertas de trabajo. Ante estas cifras, el presidente regional, Ignacio González, ha propuesto sancionar a los desempleados que, mientras perciben la prestación de desempleo, no acepten las propuestas laborales que les ofrecen.
Y solo cuando a uno se le va a terminar la prestación de desempleo después de un año o dos años a lo que tengan derecho, entonces sí se está dispuesto a insertarse. Porque el desempleo no es una subvención garantizada durante dos años. Las personas que no quieran atender las demandas de trabajo que se les ofrecen deberían de tener algún tipo de sanción, porque la pensión o la prestación de desempleo la pagamos todos mientras está en esa situación.
González también se ha referido al incidente poco gracioso de la carta de polvo que se envió ayer al mediodía a la sede de Metro. ¿Qué ha dicho el presidente regional, Javier Martínez?
Fue una broma sin gracia que obligó a movilizar a la policía y a los servicios de emergencia. Quizás sea obra del mismo gracioso que ha dejado correr el bulo de que varias amenazas de bomba azotan la red de Metro. El presidente de la comunidad considera que estas bromas hay que pagarlas.
Me parece condenable y lamentable. Parece todo indicar que hay alguien que tiene algún interés en generar algún tipo de alarma en el metro. Afortunadamente no lo ha conseguido y no se trata nada más que acciones de algunos desaprensivos. Pero en todo caso me parece bien, lógicamente, que la policía persiga a estas personas que, aunque sea con otras intenciones, pues lo que tratan es de generar algún tipo de temor en un sistema de transporte colectivo tan importante como es el metro.
Y pocos son los que no han tenido que coger un autobús en la mítica estación de sur de Méndez Álvaro. Ahora se lava la cara y con una inversión de 5 millones de euros se moderniza. ¿Qué va a cambiar, Javier?
La reforma tiene cuatro objetivos: mejorar la accesibilidad, ahorrar energía, mejorar las zonas de confort y mejorar la seguridad.
El próximo martes arranca una semana de la moda, y no es cualquier semana. El escenario, los mercados de la capital, y las modelos, pues no tienen piernas, son frutas. Resumiendo, arranca la semana de la fruta en Madrid. Concepción Mancausa, delegada de Hacienda del Ayuntamiento de la Capital, buenas tardes.
Buenas tardes.
La fruta que está muy de moda y sobre todo en sentido literal en estos 26 mercados de Madrid. ¿Qué objetivo tiene esta campaña?
Bueno, el objetivo es doble. Por una parte, que todos los madrileños puedan conocer las ventajas de consumir fruta en su dieta, que sabemos que tenemos que tomar 5 piezas de fruta al día, porque es bueno hacerlo así para nuestra salud. Y luego, por otra parte, hemos aprovechado los mercados de la capital, que es donde tienen, pues yo creo que la mejor fruta, para que también los madrileños pues conozcan los mercados. Y es un poco promoción de la fruta y de los mercados.
Pero bueno, la fruta ya sabemos que se come, pero en esta campaña vamos a ver otros muchos usos que se les puede dar.
Claro, es así, porque en realidad los mercados, aunque su principal objetivo, como es lógico, es vender alimentación, sin embargo, queremos hacer muchas actividades para todos los públicos y muy especialmente para los niños, para que también a través de esas actividades conozcan los mercados, sepan qué es lo que se hace allí, porque ya no solamente es la venta de frutas, todo lo que se puede hacer, y además pues también se conciencien de la bondad de tomar fruta. O sea, que es un poco el doble objetivo, hecho a través de pues de moda, de animación, de danza, de talleres de cocina. Es decir, que va a haber muchísimas actividades durante toda esta semana.
Y cambiando un poquito de tercio, delegada, hoy en el periódico ABC leemos que el ayuntamiento obligará a devolver las subvenciones que no cumplan objetivos. ¿De qué subvenciones estamos hablando?
Estamos hablando de las subvenciones que concede el ayuntamiento, que son alrededor de 40 millones, y que lo que hemos hecho es sacar una normativa, bueno, vamos a aprobar una normativa en la próxima Junta de Gobierno, en la cual todas las subvenciones, que había 7 convocatorias, se van a unificar en una, solamente va a haber una, y la de emergencias, que obviamente por su propio objetivo tiene que ir aparte. Y además se le dota de una serie de controles de eficiencia y de transparencia con el fin de que ese dinero cumpla el objetivo para el que se ha concedido. Y por tanto va a haber, lo más importante yo creo que además es la evaluación, ¿no? Vamos a hacer una evaluación de cada una de las subvenciones que se da en todas las áreas. Ya le digo que las da urbanismo, las concede también asuntos sociales, el área de economía, el área de las artes, y lo que queremos es que, bueno, pues que son el dinero de los madrileños, que al fin y al cabo es el que nosotros gestionamos, pues vaya a cumplir los objetivos para lo que están previsto y lo hagamos con criterios de eficiencia.
Se trata de una nueva ordenanza que además hará públicas las ayudas que superen los 3.000 euros.
Bueno, vamos a publicar todas las ayudas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y aquellas que son de menos de 3.000 euros se publicarán también, solamente que en este caso en la página web del Ayuntamiento de Madrid. Por un tema también de economía, ¿no? Porque en el boletín hay que pagar y en la página web no, y parece que por ese importe lo lógico es que le demos conocimiento a los madrileños a través de nuestra página web.
Concepción Dancausa, delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
COPE Madrid. Estar informado.
Y hoy es viernes y tenemos un largo fin de semana por delante. ¿Qué podemos hacer, Javier? Marta
tiene un macabazo. Ayer se estrenó en el Teatro Compass Gran Vía el musical de Los Hombres G. Marta tiene un marcapasos es el título de esta obra. La trama repasa la trayectoria del mítico grupo de pop madrileño a través de la historia de Marta, una joven que viaja desde Acapulco hasta Madrid para encontrar a su padre, al que no ve desde que tenía 6 años. El teatro abre sus puertas el sábado a las 6 y a las 10 y el domingo a las 6 de la tarde. Y mañana se celebra la fiesta nacional y por este motivo el Museo Sorolla abre sus puertas de manera gratuita. Los visitantes podrán disfrutar de la obra del genial pintor valenciano, considerado uno de los mayores exponentes del luminismo. Juega con todos los niños, desarranca... Y el Museo Thyssen-Bornemisza alberga la exposición titulada El surrealismo y el sueño. En ella se aborda el vínculo entre sueño e imagen sobre la que se asienta este género artístico. La exposición reúne pinturas, esculturas o fotografías de artistas como Salvador Dalí, René Magritte o Max Ernst. Se puede visitar el sábado hasta las 9 y el domingo hasta las 7 de la tarde.
Y en cuanto al tiempo para este fin de semana, continúan los cielos despejados con intervalos nubosos. Eso sí, tengan a mano la chaqueta porque bajan las temperaturas. Tendremos 21 de máxima y 8 de mínima. Nosotros hemos terminado. Continúa la linterna que mantiene encendida Juan Pablo Colmenarejo. Un saludo y buenas tardes.